Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Los interrogantes acerca de la continuidad de Muface se mantienen durante unos días más. El pasado miércoles tendría que haber expirado, aquí se lo contamos, el plazo dado por el gobierno a las compañías aseguradoras para aceptar el pliego de condiciones de la segunda licitación, un plazo que ese mismo día el ministro Óscar López confirmaba que se extendía al día 27 con la intención de convencer a alguna de las compañías, especialmente a Sisa, que es la única o el único que no se ha retirado de la licitación de renovar el concierto. Antes de conocerse esa novedad, escuchamos a la ministra Mónica García, en la que ofrecía su particular visión de la crisis del mutualismo. Y entre otras cosas, trasladaba la responsabilidad de la falta del acuerdo a las compañías aseguradoras.
Que el tema Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe, porque son las aseguradoras las que, haciendo números, han decidido que las personas, los mutualistas de Muface, no les son rentables. La última vez que se hizo un convenio, que se firmó un contrato, se les aumentó un 10%, ahora se les está ofreciendo un 33,5%. Y hay aseguradoras que han hecho cuentas, han visto que los funcionarios de Muface son mayores y les ha aumentado la siniestralidad, dicho por ellas mismas, y han visto que no les renta y han abandonado a sus mutualistas.
La ministra, que hacía estas declaraciones en Radio Nacional de España, volvía a repetir el mensaje lanzado días atrás de la posibilidad, lo venimos hablando en esta tertulia de la mañana de la salud de los viernes, de suprimir Muface para integrar a los miles de funcionarios y sus familias que disfrutan del mutualismo en el sistema público.
Nosotros tenemos un sistema nacional de salud que es envidiado en todo el mundo, que es muy eficiente y que, si yo defiendo el sistema nacional de salud, y creo que después de la pandemia lo defendemos todos y todas, ¿no?, como que es el garante de la protección de la salud de nuestra población, yo creo que los funcionarios también se verían beneficiados. ¿Necesitamos hacer reformas profundas? Por supuesto que sí. Necesitamos reformar las listas de espera, necesitamos reformar también algunos aspectos de nuestro sistema sanitario que se han quedado obsoletos, pero eso no significa que sigamos manteniendo un sistema anacrónico que no existe en ningún país del mundo, que han ido transfiriendo a los pacientes pues al sistema mayoritario, en este caso el sistema nacional de salud.
Ustedes saben perfectamente, aquí se lo contamos, que el plazo era este miércoles. El gobierno parece que no encuentra una aseguradora, permítanme la expresión, cercana para poder pues cerrar el plazo de Muface. Les tengo que asegurar que estas cosas hay que vivirlas y escucharlas. Esta misma semana vivía yo con una familia, cenaba con una familia que precisamente ya tenía una enfermedad pues importante y que pues estaba en Muface. Y créanme, cierta desorientación. ¿Qué puede pasar en el caso de que las aseguradoras dejen desierta esta segunda oferta de concierto, ministra?
Si las aseguradoras os abandonan, esto es para dar tranquilidad a los mutualistas, que yo entiendo, hay gente que ya tiene su especialista de toda la vida o su hospital de referencia. Si las aseguradoras os abandonan, no os preocupéis, que aquí está el Sistema Nacional de Salud. Como cuando pasó la pandemia. En la pandemia tuvimos un aumento de la demanda no del 2%, del 60%, y ahí estaba el Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto es para dar tranquilidad a la gente, ¿no? Porque yo he leído algunos artículos que decían, fulanito se va a quedar ciego. No, aquí en este país no se va a quedar ciego nadie, porque nadie se queda ciego, porque tenemos un Sistema Nacional de Salud que asume toda la demanda y quiere a todos los pacientes, los rentables y los no rentables.
1,5 millones de personas, mutualistas, mientras Esperamos una solución a la crisis del mutualismo. CESIF sigue alzando la voz en defensa del 1,5 millón de funcionarios y familias que optan por la asistencia sanitaria a través de MUFACE. Borra, Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, también hablaba esta semana para pedir al gobierno una oferta económica suficiente que garantice la continuidad del modelo. No tenemos ese corte, mucho de lo que hablar en los próximos minutos con los expertos convocados hoy a la que yo llamo la mejor tertulia del viernes en materia de salud y sanidad, ley de ratios, de enfermería, estatuto marco de profesionales, empresas importantes que nos van a acompañar hoy, la gripe, y no bajamos la guardia ante la epidemia de gripe que estamos teniendo estas semanas en España y que parece que por ahora no remite. Es más, la propia ministra también aseguraba que el pico de casos por virus respiratorio se espera para finales de enero. Y ya de paso ha lanzado también un tirón de orejas a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por rechazar un plan común contra la gripe. Este plan común de trabajo, y estamos hablando de la gripe, de la Comisión de Salud Pública, contenía una serie de medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias. ¿Se dan ustedes cuenta que hasta la gripe aparece en el apartado de politización de la salud y la sanidad? Lo venimos hablando desde hace muchos años. Nos vamos a la tertulia.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y si es consejero de salud de La Rioja, que te he visto escuchar atentamente a la ministra. Nacho.
Sí, buenos días.
Buenos días.
La había oído y la he repasado, efectivamente, porque es que no tiene desperdicio.
Antonio Burgueño está con nosotros también como experto y director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Antonio? Bueno, pues vamos a ver si tenemos a Antonio o no. Y mientras, saludo al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Se van incorporando los tertulianos, que es Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, claro, un placer acompañaros.
Bueno, primera reflexión y unos 5 minutos contigo que te quito, solo para analizar. Asunto MUFACE, ¿alguna novedad? Siempre te pregunto esa primera cuestión de la mañana del viernes.
Bueno, yo creo que con la entrada que has hecho, Fran, y la semana que llevamos, las semanas, mi sensación es que estamos permanentemente como en campaña política. Hay una campaña, y aquí es lanzar mensajes, es la sensación de que se está permanentemente en contra de la privada. La ministra reflexiona y dice, si son abandonados por las compañías aseguradoras, aquí estamos. Y a mí me gustaría diseccionar un poco esa frase. Primero, las compañías aseguradoras no están abandonando. Compañías aseguradoras tienen una diferencia de un 54% con el coste medio de un paciente público y están pidiendo que se lleve MUFACE a unas condiciones que sean suficientes para no tener pérdidas. No hay abandono. Hay un modelo infrafinanciado. Y después dice, nosotros los acogemos. No es cierto, ministra. Quien acoge son las comunidades autónomas, que muchas de ellas se encuentran en una situación ahora mismo compleja, con una lista de espera disparada. Nos sorprende que haya este tipo de iniciativas. Hablabas de la ley de ratios, que comentaremos. También otra medida que viene a presionar y a hacer más rígido aún el sistema. Son noticias una tras otra que al final vamos viendo que van simplemente con una ideología política de fondo tremenda, tremenda.
Me vais a permitir todos los contertulios y los oyentes que salude y dé la enhorabuena a esta hora de la mañana. Apenas hace 2 días la Asamblea de Socios de la Sociedad Española de Directivos de la Salud ha proclamado a su nueva junta directiva para los próximos 4 años, una junta que está encabezada por su presidente, por José Soto, que se presentaba a la reelección y que está marcada por la pluralidad al contar con profesionales de todas las comunidades autónomas y un importante porcentaje, por cierto, de mujeres, lo cual refuerza el objetivo también de construir una organización más inclusiva, dinámica y de futuro. Yo saludo hasta ahora al presidente de SEDISA en esta nueva etapa, don José Soto. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de otra vez después de algún tiempo, volver aquí a la tertulia, en la que aprendemos todos y en la que opinamos todos y en la que hacemos, queremos hacer reflexionar a todos los oyentes. Muchas gracias.
Se pueden ustedes saludar esta mañana, ¿eh? Se pueden dar los buenos días a los contertulios, estar lo que bueno, quieran, lo que quieran hacer.
Sí, yo, aunque lo he hecho antes, personalmente le quiero reiterar mi felicitación a Pepe Soto, pues por este nuevo mandato ante SEDISA, y a trabajar que este Sistema Nacional de Salud, nuestros servicios autonómicos de salud, necesitan mucha ayuda, Pepe, mucha. Esto está bastante feo, como podemos ver. Y por cierto, si alguien había pensado que en el 2025 la ministra iba a recomponer alguna cosa y darnos, en fin, alguna, un poquito de luz o de respiro en los temas que nos preocupan.
No, no eres optimista, ¿no?
No, y es que ya está muy claro, ya ha despuntado, vamos, esta semana dos veces seguidas, ha debido devolver de hacer sus gestiones de la ONS, según dicen, a ver si se coloca allí, y ha venido, vamos, sembradita, ¿no?
Carlos, ¿quieres saludar a don José?
Sí, bueno, primero darle la enhorabuena y, por supuesto, también ponernos a su disposición para colaborar, como lo hemos hecho siempre, y alegría por nuestra parte de que podéis seguir contando con un profesional como él al frente de SEDISA.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nacho. Para mí siempre habéis sido modelos de buena gestión, de buena organización y de empuje de los objetivos para conseguir cumplimiento al 100% de lo que os planteáis, y estoy orgulloso de estar con vosotros aquí.
Le pregunto enseguida sobre cuestiones, pero antes de hacerle la última al presidente de la patronal de la sanidad privada y presidente de la comisión de la COE, José Soto, como presidente de SEDISA, te tengo que preguntar, actualidad, MUFACE, tu visión.
Mi visión de MUFACE ya la dejé al principio cuando se hablaba de esto. A alguien de la prensa que me preguntó, a mí me parecía entonces un elemento para la discusión global de todos los temas que llevaba el Ministerio. Ahora ha salido el Estatuto Marco y entonces salía MUFACE. Y yo decía lo mismo, creía que era un tema que se sacaba para no centrarse solo en los temas más conflictivos. Claro, ha ido avanzando y MUFACE se ha ido planteando como un problema. Un problema serio que hay que resolver. Ya no es aquello un globo sonda, no. Ahora es un problema serio. Y el problema serio se está intentando resolver convenciendo a las compañías aseguradoras de que, bueno, esto es bueno, que sigáis colaborando, que si no seguís colaborando, pues, hombre, un ministerio dice, si no seguís colaborando, nos vamos a ver sometidos a mucha tensión. Y otro ministerio dice, si no seguís colaborando, da igual. El sistema sanitario con los centros públicos ya arreglarán. Tampoco es para tanto. Entonces, a nosotros, a los directivos, creemos que sí es para tanto. Creemos que va a tensar, que si no hay acuerdo, se tensará el sistema sanitario, y eso no es bueno. No es bueno para el desarrollo de las propias tareas de los profesionales asistenciales, y no es bueno tampoco para el objetivo de continuar aumentando la esperanza de vida, por ejemplo, como medida de salud de este país. No, uh-huh. No es bueno.
Carlos, y a todos, lanzo la tertulia. Estatuto Marco de Profesionales. La ministra de Sanidad, Mónica García, avanzaba que el documento de Estatuto Marco que ha facilitado a los sindicatos y comisiones y comunidades autónomas dentro de la negociación para mejorar las condiciones laborales. Elimina las guardias de 24 horas, de modo que la jornada ordinaria de guardia no debe superar las 17 horas, y exigirá exclusividad para los puestos directivos profesionales. Visión de la patronal, Carlos.
Bueno, tenemos un sistema público que es, sin duda, de alta calidad y que adolece, desde el punto de vista de un problema principal, que es la falta de flexibilidad. Medidas como las que pretende tomar la ministra, donde no solo se habla de esta incompatibilidad de los jefes de servicio, sino también aquello de que los MIRES tengan que estar 5 años tras terminar en el ámbito público, vienen a hacer un sistema todavía más inflexible, vienen a tensar las relaciones y la colaboración entre ámbito público y privado. En un momento de escasez de profesionales, vuelve a ser poner como un palo en la rueda.
Uh-huh. ¿Dificultará esto la cobertura de determinados puestos claves en la sanidad pública, en tu visión, Carlos?
Sí, va a tener sin duda un impacto importante en ambas partes. Al final los profesionales son los que son, en ambas partes son necesarios, y se establece una competencia y a la hora de competir el ámbito público es mucho menos flexible, por lo que al final saldrá perdiendo.
Uh-huh. Por cierto, para acabar, y te dejo ya, que te metes en una reunión, no hay visos que ASPE, que la patronal, que la sanidad privada se vea con la ministra en algún momento, ¿no? En los próximos meses, ¿no?
No, parece que no hay voluntad por parte de la ministra de mantener ese diálogo. Hemos comentado ya en alguna ocasión, Fran, que nosotros, a efectos de ministro, nos sentimos absolutamente huérfanos.
Gracias a Carlos Rus, el presidente de la patronal. Te dejo ya. Buenos días. Gracias.
Muy buenos días. Un abrazo a todos.
Gracias. Pepe, ¿cuáles son los objetivos principales para estos nuevos años, mandatos de SEDISA en el entorno de los directivos de la salud?
Nosotros tenemos un marco global con dos objetivos generales. Uno es aportar conocimiento, experiencia, debate, opinión, para que continúe este país viendo cada vez una mejor asistencia global. Entonces, dado el rol que nosotros jugamos de directivos, es decir, cercanos a las decisiones de los gobiernos, pues nos vemos imbuidos de esta responsabilidad, que no nos obliga a nadie, pero que hemos querido mantenerla. Otro es otro gran objetivo, Marco, general, es la eficiencia. Tenemos que lograr también buscar alternativas, difundir las alternativas, trabajar las alternativas para conseguir mayor eficiencia, es decir, menores costes, que no significa menores gastos, sino menores costes productivos. Eso. Y ahí el que pues el leitmotiv de nuestra fundación, la profesionalización y la profesionalización bajo distintos esquemas. Posicionamientos públicos para captar sensaciones, para captar opiniones del sector, etcétera. Presencia autonómica constante para que los gobiernos estén cerca de los directivos y podamos plantear nuestros temas y nuestros planteamientos, etcétera. Por lo tanto, trabajo con los gobiernos, con el ministerio y con las comunidades autónomas. Tenemos ya líneas iniciadas. El relevo directivo es muy importante para uh-huh. nosotros y ahí andaremos.
Uh-huh. Desde el punto de vista de la visión de recursos humanos y de personas y de capital humano, la profesionalización de los directivos de la salud es un asunto clave y os veo no solo preocupados, sino también, Pepe, ocupados con este asunto.
Sí, tenemos es el tema estrella para nosotros, y nosotros trabajamos pensando en que nosotros, si somos profesionales de la dirección y de la gestión, tenemos que ser cada vez más profesionales. No limitarnos a decir, bueno, pues ya nos. Y entonces, para eso ofrecemos a nuestros socios estrategias como el DPC, que le llamamos, es decir, diagnóstico profesional, uh-huh. desarrollo profesional continuado, que es muy importante.
Uh-huh. La escasez de profesionales y el relevo generacional es una de las principales preocupaciones también del sector en estos momentos. ¿Cómo planea SEDISA abordar el reto de este, lo has mencionado, pero por ampliar un poco más, de relevo generacional en la dirección sanitaria, a sabiendas de que, me dicen los datos, los hospitales, que no encuentran profesionales, o la guerra de los profesionales en cuanto a los fichajes es tremendo. ¿Cómo lo veis desde SEDISA?
Es un reto, evidentemente, que nos preocupa y nos ocupa a nosotros también. Estamos lanzando, hemos convencido a las autoridades que desde la universidad tenemos que ir empezando a formar a los primeros alumnos universitarios, formarles en el sistema sanitario, hacérselo ver. Entonces iniciamos un grado en gestión sanitaria este próximo septiembre con la Universidad Europea de Madrid. Tenemos dos másters universitarios ahora mismo con la misma universidad, másters de gestión y planificación sanitaria y otro de contratación. Uh-huh. Y tenemos también, acabamos también, esto es primicia que la cuento aquí, acabamos también de constituir con autorización y con acreditación una cátedra.
Hombre.
Cátedra en gestión sanitaria con la Universidad Europea también, que es con la que nos encontramos con más actividad y con más concertación. Uh-huh. Y eso entendemos que el grado más el posgrado más la investigación derivada de la cátedra va a dar oportunidad a que a medio plazo, es decir, estamos esperando que salga por lo menos uno graduados, 4 o 5 años vista, tengamos ya jóvenes que les guste, que se hayan metido y que nos dé opción a pensar en un futuro más adecuado.
25 segundos de reflexión, sí. y 40 de respuesta, ¿qué es lo que me queda?
Sí, yo le quería hacer una pregunta
rapidito
a Pepe, porque Carlos Rus te ofrecía colaboración con SEDISA, y la pregunta es, porque yo creo que a mucha gente se le puede escapar, ¿qué peso tiene la sanidad pública y la sanidad privada en SEDISA? O más concretamente, ¿qué peso tiene, sobre todo, porque parece que está más relacionada con la pública, la sanidad privada en SEDISA? Y además, especialmente por una cosa, porque yo creo que hay prácticas muy interesantes que se están haciendo en la sanidad privada, que hay que buscar también las fórmulas serias y fórmulas uh-huh. profesionales para llevar esas prácticas también hacia la sanidad pública.
Pepe.
Tenemos una representación de los directivos de la sanidad privada en la junta directiva, equivalente al 25%, sí, que entendemos que es el porcentaje de desarrollo también y de oferta de la sanidad privada respecto al global en este país, en esta sociedad. Estamos orgullosos también de que tenemos presencia de la sanidad privada en nuestros socios, que es aproximadamente también 25, 30%, 35%, ahí andamos. Somos en este momento más de 3.000 socios, de los cuales pues 600 o 700 uh-huh. o 800 son de la sanidad privada.
Pepe Soto, hay muchos temas, muchísimos, pero si no te invitamos otro día. Lo primero era la felicitación pública al actual presidente de SEDISA, después de unos años de magnífica gestión, y que sepan todos los directivos de la salud en España que aquí tienen su espacio de tertulia, de al menos un cafelito nos tomamos con los directivos de la salud para quien quiera. Muchísimas gracias y enhorabuena, Pepe.
Muchas gracias, estaremos siempre aquí con vosotros. Muchas gracias a todos.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Y con todos ustedes, con agradecimiento especial cada vez más a todas las personas que se interesan por ustedes, por la salud, por la habrá algo más importante, lo digo siempre, que la salud, el bienestar. Todo lo que rodea al mundo de la sanidad pública, privada, han tenido ustedes la reflexión, lo tienen en el podcast también de Capital Radio, si lo quieren escuchar o contarlo al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Ur, sobre la visión. No tienen ministra, han dicho que no tienen ministra la sanidad y la sanidad privada, y también ha estado con nosotros José Soto, que es el nuevo presidente de SEDISA, que es la representación en España mayoritaria de los directivos de la sanidad en nuestro país, con su visión. Estará muy cerca también de los 10 años de Valor Salud, que los vamos a celebrar con todos ustedes en los próximos meses. Nacho, creo que está Antonio ya con nosotros. Antonio Burgueño, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estoy, sí señor.
Bueno, no sabía que estabas, por eso no te he dado paso. ¿Alguna reflexión de lo que has escuchado de Carlos, de sobre todo los temas que tenemos de actualidad hoy, incluida la gripe, todo lo que se refiere a lo que ha dicho pues Carlos también y Pepe sobre Muface, la ley de ratios? Hay muchos temas. ¿Qué quieres contar, Antonio?
Bueno, por partes y muy rápido. La ministra, como ha dicho Nacho, ha estado sembrada improvisación y dogmatismo a partes iguales, porque esto es una improvisación, pero sí dogmatismo, porque quieren que haga ser un sí o también, y van improvisando los problemas que se van encontrando, que ven que se algo. En cuanto a Syriza, por supuesto, darle la enhorabuena a mi amigo Pepe, al cual se le estima, y me alegro muchísimo de él y todo su equipo sigan al frente de Syriza, ¿no? Y lo que ha dicho, pues está poniendo encima de la mesa. Siempre en Syriza hemos hablado de los retos de la formación. Pero es que desde que está Pepe se ha avanzado muchísimo en esa formación y en irla concretando, que antes hacían cosas. Está avanzando muchísimo en concreción de cosas y ha dado datos muy interesantes, ¿no?
Nacho.
Desde luego, Antonio, buenos días. De verdad buenos que la ministra ha estado, como casi siempre, que es el Ministerio de Sanidad que tenemos, la sanidad privada y todos los españoles, o que no tenemos, ¿no? Pero lo del dogmatismo y la ideología, no hay ninguna duda, todo lo que ha dicho. Pero es que cuenta cosas, yo es que cuando hablábamos antes se me ha quedado y quería no dejar pasar esta reflexión, ¿no? Cuando dice que el Sistema Nacional de Salud, que la sanidad pública va a arreglar todo como lo arregló en el COVID, vamos a ver, es verdad que se dio una respuesta a todos los españoles en el COVID, se dio una respuesta a un problema concreto, se dejaron otras cosas que todavía, tú sabes muy bien, siguen coleando después de aquello, y mira que no me gusta a mí hacer ya demasiadas referencias a aquel trimestre de 2020, pero la situación ha sido esa. Hay cantidad de cosas que para dar respuesta a una se dejaron de hacer. Eso nos está diciendo que puede pasar con Muface, que para atender a los mutualistas de Muface deje de atender al resto de los españoles y además, bueno, pues de algún sitio saldrá el dinero, ¿sabes? Que haga falta, con el que no va a financiar a Muface como no está financiando ahora. ¿De dónde va a salir? Pues de tus impuestos y de los míos, como todo lo demás.
Por cierto, que antes no lo escuchábamos, pero el presidente de CESIF también hablaba en las últimas horas, no están nada contentos.
Este gobierno debería de haber puesto encima de la mesa una oferta económica suficiente. Es más, le preguntó a las aseguradoras y les dio de plazo hasta el 4 de diciembre para que le dijeran con qué condiciones estaban dispuestas a hacerse cargo del servicio. No hemos visto esos papeles, el gobierno los tiene guardados, igual que el gobierno no hace público el informe de la AIREF.
Antonio, Nacho, sobre este tema, que lo cerramos ya y nos vamos a otro asunto. ¿Algo más que añadir?
Pues que la culpa, ya sabes, de las aseguradoras, en la gripe del PP, el Ministerio nunca tiene la culpa, pero no nos resuelve absolutamente nada. Ahí estamos, ahí seguimos y seguimos esperando. Pero no tengamos mucha confianza, hagamos lo que hay que hacer si se puede, porque de ahí no van a venir las soluciones. Y es el Ministerio de Sanidad, pero es el Gobierno de España, ¿eh?
Por cierto, Antonio, ¿cómo vamos de la gripe? Que está todo el mundo poniéndome WhatsApp y tal, no vas a hablar de la gripe, y claro que voy a hablar de la gripe. Si es que parece, lo ha dicho la propia ministra, que estamos esta semana y la que viene en el pico, hay que pasarlo. ¿Tú cómo estás?
Yo, como diría uno que todos sabemos, yo estoy bien, tranquilo. Vale. Yo estoy bien, estado tranquilo. Pero vamos, en estas fechas, lo extraño sería que oyéramos en las noticias que los hospitales no están llenos de pacientes por gripe. Porque evidentemente es el pan nuestro de cada enero, ¿no? Y cada febrero y cada diciembre. Por lo tanto, es normal, es inevitable, se puede mejorar siempre, pero es que llega una avalancha de pacientes que el hospital no está preparado para una dimensión de una pandemia, o sea, una pandemia, una gripe pandémica, se puede llamar en un momento dado. Pero bueno, esto, la noticia sería que nuestros hospitales a reventar esta vez.
Pero la gestión siempre se puede mejorar, está clarísimo.
Siempre mejorar, y la actitud de los pacientes también.
También iba a decir formación a los pacientes.
Se puede aguantar, voy a decir un poquito más o bastante más.
Bueno, ¿no? A lo mejor si hay que ir a urgencias, cuando hay que ir, pero ya sabemos que el 80% de los pacientes que van a urgencias es mejor que hubiesen ido a su médico de familia, hubiesen esperado a la consulta que ya tenían o se hubiesen quedado en casa porque la cosa
por
no era
cierto,
más grave.
Si usted de los que empieza a tener los primeros, me está escuchando, allá donde esté, si empieza a tener los primeros síntomas, no se pierda también los consejos que nos da el virólogo Estanislao Nistal, aquí que recuperamos.
Siempre que estamos con un agente infeccioso que podemos transmitir a través del aire a otra persona o que podemos toser, podemos estornudar, podemos producir partículas que contengan, o sustancias, moco, ¿no?, que contenga virus y que podamos, que eso pueda de alguna manera o depositarse en una superficie o pueda producirse un aerosol y pueda respirar otra persona, pues todo lo que sea prevenir eso, pues es bueno. Y hemos visto qué medidas se han propuesto, lo de las mascarillas, la ventilación, todo aquello que vimos durante la pandemia. Pero también yo creo que incidiría en lo que es los momentos donde normalmente somos más transmisores, ¿no? Muchas veces no somos conscientes, pero antes de que empiecen esos síntomas gripales, estamos ya transmitiendo el virus.
Bueno, pues los consejos, cuídense mucho y va a hacer, especialmente hoy. Bueno, ya ha salido, por ejemplo, desde Madrid, donde les hablamos, hace un solecito que calma mucho el día, ¿eh? Pero esta mañana hacía tempranito fresquito.
Hacía fresquito, se irá temblando, ¿eh? Oye, tengo una duda.
Dime.
¿Habrá reunido un consejo de técnicos la ministra para determinar qué va a ser a final de enero cuando va a estar la subida de gripe?
Bueno, pues vamos a ver, eso nunca se sabe, pero el que mejor lo sabe es tú, porque has estado no con esta ministra, sino con otras reuniones de las, no sé si hará una interterritorial para eso, querido Nacho.
Bueno, ya la hizo.
Bueno, saben que en este programa los temas de actualidad están tocados, ya saben que en este programa estamos muy cercanos a todo lo que es el bienestar, la salud mental. Les hablo de salud mental, de expertos, de bienestar, de tecnología. Me está esperando Carla Zaldúa desde Emotional Hub.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Seguimos hasta hora de la mañana con más temas en Valor Salud para profundizar en un asunto que es tenido en cuenta a nivel individual y en el imaginario colectivo también, la salud mental, que nos preocupa tanto en este programa, no ahora, desde hace mucho tiempo, y yo siempre pregunto también a los expertos, pero es que antes no preocupaba, o cómo se trataba antes, hace 20 años, 30 años, pues también existía, pero hemos evolucionado mucho. ¿Sabían ustedes que una de cada siete personas experimenta problemas? Una de cada siete problemas de salud mental, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Hoy nos visitan expertos. Emotional Hub es una solución creada por Accesible y que está pensada para generar pues un entorno laboral emocionalmente saludable. A través de una plataforma dirigida al empleado, consigue también en mejorar el bienestar del empleado, mejorar los ratios de productividad y reforzar la marca del employer branding, todo en un entorno de bienestar. Saludamos a la directora general de Accesible y de Emotional Hub, Carla Zaldúa, que nos visita hoy en directo en este programa. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Bueno, cuéntalo tú mejor, porque yo lo he contado, pero la jefa lo tiene que contar mejor de la empresa.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en el programa. Básicamente, lo que hacemos en Emotional Hub es analizamos el habla, analizamos tanto qué hizo una persona y cómo la dice. Entonces, somos capaces de pintar el nivel de bienestar que puede tener esa persona. Esto lo hacemos, por ejemplo, responde a una pregunta, describe un día normal en tu vida. Entonces, contestas a la pregunta, necesitamos que la persona conteste unos 20 segundos o más y tiene que responder a tres o cuatro preguntas. Se sube a nuestra nube y hacemos dos tipos de análisis, la parte de qué es lo que ha dicho, la parte lingüística, y la parte de cómo lo ha dicho. Y en un par de minutos le devolvemos a la persona el resultado de cómo estás a nivel de, le llamamos su termómetro de bienestar. Y luego, de forma anonimizada, construimos el mapa de bienestar de la organización.
Y si no me equivoco, lo he entendido bien, apostáis por la voz como eje del proyecto, la voz nuestra, la voz de todos los que nos están escuchando, la voz de los empleados, la voz de los pacientes, la voz.
Sí, Accesible comenzamos en 2018 y tenemos una base clínica validada, tenemos ahora mismo más de 18 ensayos clínicos en marcha y lo que nos enfocamos es en la voz. Por ejemplo, para diagnosticar un deterioro cognitivo leve, ¿cómo se suele hacer? Pues se hace una exploración neuropsicológica en profundidad, en ocasiones se hace una punción lumbar, se hace análisis de sangre. Y luego está el diagnóstico, y después se diagnostica si una persona pues sufre deterioro cognitivo o un Alzheimer. Nosotros, en paralelo, recogemos la voz, entrenamos nuestros algoritmos de voz y vemos cuántas veces nuestros algoritmos dicen lo mismo que el diagnóstico médico. Y ahí tenemos una precisión del 90%. O sea, la voz es realmente una huella que te dice mucho de cómo estás.
Me encanta, porque también la utilizamos todos los días y la verdad que veo que acabáis de estrenar también una página web. En ella destacáis las 5 dimensiones del bienestar en las organizaciones. Es la pole position, el bienestar este año en todas las áreas de personas, también del entorno de la salud. Dimensiones del bienestar en las organizaciones, si no me equivoco, basadas en la ciencia y en la tecnología. Háblanos un poco de estas dimensiones, Carla.
Vale, básicamente, o sea, nosotros lo que hacemos, ¿no?, para construir y entrenar nuestros algoritmos es trabajamos en intersección de la lingüística, inteligencia artificial y voz. Ahí mezclamos el diferente conocimiento y construimos nuestros algoritmos. Nos hemos fijado en estas 5 dimensiones porque trabajamos con un equipo de psicólogos y a nivel de psicología y también cultura organizacional son 5 ámbitos que influyen mucho, ¿no?, en la cultura, que es los que hemos destacado. Luego tenemos otros, pero los que generalmente identificamos en todas las organizaciones son, pues, el nivel de estrés, de burnout, motivación, compromiso, y ahora se me olvida el quinto. Bueno,
ya te acordarás, no te preocupes. Pero fundamentalmente son las dimensiones que tienen que estar, ¿no?
Sí, que tienen, o sea, que te dicen un poco, sirve. En tiempo real, la organización puede, por ejemplo, ver si hay un pico de estrés en algún sitio, pues puede actuar, puede hacer una serie de acciones para aminorar ese nivel de estrés. O si hay un imaginaros una organización que tiene diferentes localizaciones en todo España. Pues que en Bilbao están más bajos de motivación. Pues a nivel, digamos, de sede central, si está en Vigo, pueden actuar sobre ello. Es como, te da un mapa del bienestar de la organización a través de esas 5 dimensiones.
Y el uso de los datos personales es un tema muy, muy delicado, como sabes.
Sí.
¿Cómo se garantiza la privacidad y por qué es un aspecto clave en este sentido?
Bueno, nosotros tenemos ya la ventaja que venimos de ser un producto sanitario que ya desde el principio, desde el diseño de la aplicación y de los modelos de la plataforma, la privacidad está no es que de repente metemos una capa de privacidad, sino que nace y se construye la plataforma con la privacidad en mente. En el caso, por poner un ejemplo práctico, cuando os he comentado que una persona responde a unas preguntas. Esas preguntas, ¿no?, se envían a nuestra nube, extraemos las variables de voz, extraemos las variables lingüísticas y la voz se elimina, de tal forma que no se puede saber que es de Carla Zaldúa. Entonces, toda esta parte, prestamos muchísima atención en que sea anónimo y agregada toda la información.
Uh-huh. ¿Qué momento está, en tu opinión, Carla, y eres CEO de Accesible y directora ejecutiva de Emotional Hub, ¿qué momento está atravesando el bienestar en las organizaciones? Porque en todos los años, que van siendo algunos ya, en todos los años que llevamos, yo nunca, lo reconozco, he visto el bienestar, pero ya no solo en las organizaciones, sino en las personas, en las familias, en las casas. Uno quiere estar a gusto con el entorno. El otro día me hablaban también, que lo vamos a traer al programa, de termómetros para medir los pesos de esta forma, que no es del todo correcto. El ambiente, cómo está el aire que se respira en las organizaciones, pero el aire de verdad. Yo creo que estamos avanzando muchísimo, ¿no?, en el bienestar. En tu opinión, que eres experta en esto, ¿qué momento estamos atravesando?
Bueno, el bienestar es la palabra de moda, ¿no? Yo creo en el bienestar en las organizaciones. Y está habiendo como un boom, ¿no?, de planes de bienestar para las personas dentro de las organizaciones. Ahora, si te fijas en el dato, solo el 9% de las compañías, de las organizaciones, mide el impacto que tienen esos planes de bienestar. O sea, es muy importante tener un plan de bienestar, pero tan importante como tenerlo es medir el impacto que tiene, a ver si sirve, qué es lo que más sirve, claro, lo que menos, bueno, pues...
Pues hay un retorno económico también que hay que tener presente, ¿no?
Sí.
Nacho, Antonio, ¿alguna reflexión para nuestra invitada hoy especial en este programa?
La verdad es que sí, incluso algo hemos hablado antes de este asunto, pero es que me parece tremendamente
es tertulia, ¿eh? O sea, está todo... Sí.
Claro, ahora hablamos de bienestar. Hace un tiempo se hablaba de felicidad, que ahora parece que cuando se habla felicidad a los empleados es como insultar, ¿no? O sea, se ha convertido en algo absolutamente que rechazamos. Pero en este análisis que están haciendo, por llamarle de alguna manera, de ese nivel de deterioro cognitivo, me parece, es como una hipótesis, ¿no? Podríamos pensar que en un determinado momento, a través de ese análisis, que yo tengo muy claro que los datos van a la nube, se hacen los algoritmos y la única voz que queda y se analiza es la del que está ahora, no la de los anteriores, evidentemente, ¿no? O sea, esto porque cuando hablamos de seguridad de los datos, de anonimato, en fin, yo creo que está mucho más garantizado que lo que pensamos o que lo que a veces se cree, y por tanto los problemas no están ahí, están en otro sitio. Pero no, yo a lo que iba era, es pensable, nos podemos imaginar una especie de análisis general a la población, no tanto como general, pero sí de hacer incluso unos cribados, de que fuese una herramienta que cuando uno va al médico de familia con un análisis después dice, ojo que aquí tenemos un deterioro o un posible o hay una opción de deterioro cognitivo, vamos a ver cómo tratamos a esta persona.
Sí,
me he explicado, ¿verdad?
Sí, en la parte, bueno, por un lado...
Es más clínico lo que
sí,
estoy planteando.
Sí, por una parte está Emotional Hub, ¿no?, que es más para organizar y es más relacionado con el bienestar.
Exacto.
De las personas en la organización, y luego la parte más médica, ¿no?, de producto sanitario, que tenemos pues los modelos para detección de deterioro cognitivo, por ejemplo. Nosotros es nuestro ideal es que a partir de los 50 años te vayas haciendo el cribaje que hacemos, igual que hacen con otras enfermedades, como herramienta de prevención. Al final es una prueba que tarda 60 segundos en hacerte y tiene una precisión del 90%. En el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, lo hemos hecho en dos ocasiones. Hemos abierto la aplicación para que la gente se lo pudiera hacer la prueba. Y hemos recibido más de 40.000 visitas, o sea que sí que hay un interés real de conocer, de saber cómo estás a nivel cognitivo, por un lado, y también demuestra la facilidad de uso que tiene nuestra herramienta, que desde cualquier sitio lo han podido hacer.
No, y además, bueno, por un lado, en accesible, corrígeme los datos, lleváis ya desde 2018 para identificar biomarcadores del habla para la detección de enfermedades. Y ahí, Nacho, 18 ensayos ya han trabajado, ¿eh? 18 sí, ensayos clínicos en marcha y una tecnología que emplean en Estados Unidos, en Colombia, en México, en España. No, nuestra invitada sabe mucho sobre todo.
No, sin ninguna duda, pero es que tú fíjate la capacidad que hoy tenemos de generar y de crear herramientas fiables y que pueden serlo y que lo van a ser mucho más. ¿Con qué facilidad de uso y con qué poca dedicación de otros medios después para tener datos clínicos, datos sanitarios de las personas que pueden ayudarnos a avanzar mucho? Aunque a veces nos pueda dar un poco de miedo, ¿no?, el resultado, pero esa es otra cuestión. Somos humanos y, lógicamente, queremos saber todo lo que nos puede pasar y no sé qué, pero luego dices, bueno, no sé si es mejor o peor dejar algunas cosas y que, en fin. Pero yo lo que quería significar es eso. Estamos hablando de que nos falta tiempo, de que no se puede atender a las personas, de listas de espera, de, en fin, de un sistema que no funciona, y sin embargo hay capacidad de herramientas, de tenerlas ya funcionando y de generar otras muchas que pueden hacer que gane la eficiencia, la calidad, la seguridad,
bueno,
de ese sistema sanitario.
Salud mental, la semana pasada nos lo decía también, ahora lo vamos a escuchar, a Medoro Rubio, que estuvo con nosotros hablando de salud mental, pero... por resumir, Carla, Emotional Hub, estamos hablando de bienestar del empleado, estamos hablando de mejorar los ratios de productividad, estamos hablando, que me interesa muchísimo, de reforzar el employer branding. Explícame esto último.
Bueno, sí, final, claro, si una empresa implanta nuestro Emotional Hub, está interesada, ¿no?, en que las personas que trabajan allí estén bien. y si no lo están, pues procurar una serie de políticas y de acciones para que estén bien. Y pues eso a nivel de branding para la empresa, ¿no?
Claro.
Es muy atractivo. Y no solo eso, sino que además es inteligencia artificial. Bueno, ya os mostraré una cómo se hace, pero que es como muy sexy la forma que se hace y es muy bonito todo cómo se hace.
Antonio, no te he dicho nada, pero a ti estas cosas te gustan mucho. No sé si tienes algo que reflexionar o opinar.
Estoy en plena escucha intentando analizar las voces, pero no llegaré nunca a la tecnología. Es un tema muy interesante.
Luego os vaya a marcarla, para grabaros, a ver qué nivel tenéis de estrés y de ansiedad.
En diciembre estaba yo dando un curso de gestión de la confianza interpersonal y hablábamos de la escucha activa, ¿no? El afinar este tema de la voz y el tono y demás es muy interesante. Y ya algún día se pudiera, no sé si se puede o no se puede, tecnológicamente supongo que sí, meter los gestos, ¿no? Porque los gestos nos delatan, al final.
Sí,
la comunicación no verbal. Es un tema, me parece súper interesante, donde nos ayudaría a entendernos mucho mejor todos, ¿no? Y el cerebro humano no estamos preparados, salvo gente que se prepara para ello, para entender esos tonos, esas cosas y saberlas percibir, ¿no? Así que me parece un camino muy, muy interesante.
Mi última cuestión
con una visión, sí. Una visión humanista, ¿eh?
Mi última pregunta para Caldas Aldúa, que nos visita hoy, Emotional Hub, para hablar de bienestar con los empleados, en definitiva, de mayor salud si quieren. También mentales, retos, ¿no? Estáis con muchas empresas, estáis en muchos entornos, pero retos de horizonte también en tu visión, Carla.
Retos que tenemos a nivel empresarial.
A nivel empresarial, sí.
Vale. Bueno, justo la semana que viene hacemos un evento virtual en Estados Unidos y la semana siguiente ya nos vamos a Estados Unidos para desplegar, digamos, nuestro plan comercial allí. Que creo que Estados Unidos... Es enorme, o sea, no es España, es como Unión Europea, es enorme, que si allí conseguimos traccionar, pues será un éxito, estaremos muy contentos.
Pues muy interesante, porque es la visión empresarial del mundo del bienestar, de la salud, Emotional Health, como herramienta para empresas. Nos lo ha presentado Caldas Aldúa, que es una emprendedora nata en serie, con una trayectoria probada en la transformación de proyectos de I+D de vanguardia en innovaciones de mercado exitosas, y es la directora, como digo, ejecutiva de Emotional Health, donde lidera el trabajo pionero en la intersección de un tema apasionante, como es el que vamos a seguir muy de cerca, en todos nuestros espacios, la tecnología de voz, la lingüística y la inteligencia artificial. Además de Emotional Hub, Carla es miembro también fundador del equipo Code4Job, una startup con visión de futuro enfocada a brindar capacitación en habilidades digitales también esenciales a personas desempleadas. Ha sido un placer, Carla, pero me tenéis una sorpresa que no me ha dado tiempo a escuchar, pero que nosotros acabamos siempre este programa con música, pero es que tenéis vosotros vuestra propia música, ¿no? A ver, explícame eso.
Sí, es una canción que hemos hecho con inteligencia artificial que habla de Emotional Hub. Y bueno, ahora la escucharemos y tiene mucho sentido con lo que os decía, que vamos, que la semana que viene ya empezamos a explicar la parte de Estados Unidos, porque es como muy country la canción.
A ver, es esta que está sonando de esto es country total, ¿no? Aquí, qué modernos estamos en Valor Salud. Vamos a escucharla. We decode smiles and live the day, turning corporate blues into sun ray. Got a workload mountain, feeling drowned. Emotional hub turns moods around. Bueno, pues música country para acabar. Gracias, Carla, por estar con nosotros hoy y por contarnos todas estas cosas que hacéis, que son, desde luego, innovadoras, presentes en el mundo de la salud, de las personas en nuestro país. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Harnessed tech with a human touch. Emotional hub, thank you very much. We decode smiles and lift the day. Turning corporate blues.
Bueno, sé que estáis casi, iba a decir bailando, gracias. Moviéndonos Antonio, Nacho, al son de Emotional Hub hoy. Gracias por estar con nosotros también a los dos. Antonio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Por cierto, mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo de GMV, que a esta hora está celebrando este viernes su 40 aniversario con un acto. No hemos podido estar, pero pues no se puede estar en todos sitios. En un acto conmemoración de sus instalaciones en Tres Cantos, donde lo preside, por cierto, su majestad el rey Felipe VI, que va a estar allí. GMV fundada en 1984, reconocida como la primera compañía española independiente en el sector espacial por número de empleados, y que han estado con nosotros también en el entorno de la salud de las personas muchos años. Nos vamos con Rementería, como siempre.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
No hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse, es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales conseguirás también una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. En Clínica Rementería trabajan con la mayoría de sociedades médicas. Infórmese en el 91-308-3838, le repito el teléfono, 91-308-3838, o clinicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Le ha gustado a Félix Franco esta sintonía. Nacho, que te cuides esta semana.
Fíjate, hoy 17 creíamos que íbamos a saber ya el desenlace de Mufase, y lo malo es que para
¿Qué tiempo le prevés tú?
Tiene que acabar el plazo primero, sí. Con lo cual la semana que viene a lo que estaremos es a las sorpresas de la ministra.
Bueno, pues vamos a ver qué depara un asunto que, como digo, están esperando sobre todo más de 1,5 millones de personas, aunque hay un plazo también de 6 meses, 7 meses, que no habrá ningún problema, pero ya la gente está pensando, sobre todo ese 1,5 millones, oye, me paso a la pública. Bueno, escuchando a la ministra, no hay problema en pasarse a la pública, pero también hay gente que se está pensando también en pasarse a la privada, en este caso.
Como se descuiden, no van a tener opción. Van a pasar a la pública y tendrán que buscar, como han dicho en muchos casos, también a la privada.
Programa de Salud y Sanidad, contado de otra forma. Pensando en usted, pensando en las personas, las empresas. Que sean felices. Buena semana. Hasta el viernes. Adiós, adiós, adiós.
Emotional Hub turns moods around. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.